Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Hace 19 años comenzó Vuelan las Plumas como un programa que proponía un viaje al mundo de la cultura, un viaje al mundo de la literatura. Partimos como un programa vespertino, los viernes por la tarde, y digo partimos porque éramos un grupo de periodistas que teníamos la ilusión de poder conectar a tanto público que necesitaba contenidos culturales a través de la radio. No habían en ese minuto programas de radio de cultura, escasamente uno por ahí, pero era algo poco común. Y ya llevamos 19 años al aire, y este ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo arduo. Nacimos con el apoyo de una empresa, no vamos a olvidar, fue CCU, la Viña San Pedro, quien primero nos auspició nuestro programa y nos permitió estar varios años al aire. Y luego, como ya sabemos, como es Chile, cuesta para que los auspicios y cuesta que la cultura pueda llegar a las empresas. Ahí hay un camino muy duro que hacer, y por eso es que en estos tiempos de pandemia es cuando uno puede comprobar el compromiso que existen en las personas primero y en las empresas en las que esas personas trabajan para apoyar la cultura en Chile, para apoyar en general el pensamiento crítico y la diversidad. En el programa de hoy vamos a tener un programa muy, muy especial. Les recomiendo que se relajen, que escuchen con atención, porque vamos a hacer un viaje por el mundo de la literatura japonesa. Pero básicamente nos vamos a sumergir en un solo libro, en una sola obra. No es tan común que lo hagamos de esa manera si es que no tenemos al autor vivo. En este caso es imposible porque Natsume Soseki ya murió hace más de 100 años, y lo que vamos a recordar hoy día es una obra de Natsume Soseki, que es Kokoro, y es una novela fundamental para la literatura japonesa, para quienes se forman en el mundo de Oriente. Y lamentablemente, bueno, acá en Chile es escasamente conocido, y por eso nosotros queremos llevarles hasta sus hogares, hasta donde nos estén escuchando, un regalo de la literatura universal a secas. De modo que vamos a hablar de literatura japonesa y también de una editorial que está traduciendo a autores orientales, básicamente japoneses, al castellano, pero desde Chile, lo que habla de un trabajo tremendamente importante y de muchísimo compromiso. Junto a José Rojas, que está como siempre en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos, y por supuesto el compromiso incombustible de Prosi Política, de Liberal y Ediciones, que nos apoyan para que este programa siga llegando semana a semana a sus hogares. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. En el año 2014 se celebraron en Japón 100 años de la publicación del libro Kokoro de Natsume Soseki. La editorial Impedimenta realizó una edición muy delicada y dedicada de este clásico de la literatura japonesa, y fue traducido por Yoko Ogihara y también por Fernando Cordobés. El mismo cordobés es quien abre este hermoso libro con la introducción que llama una obra maestra entre dos épocas. Bueno, Kokoro es uno de los más grandes, es decir, es una de las más grandes obras japonesas del siglo XX, Y Natsume Soseki también lo es uno de los más grandes autores. Y Kokoro es una de sus obras, junto a Soy un gato y Botcham. Bueno, estos tres, esta tríada de Soseki, son lectura prácticamente obligatoria de todo japonés durante sus años de educación. Y Kokoro es una palabra que no tiene una traducción literal al castellano y quiere decir corazón, mente, alma, pensamiento, bueno, todo ello. Y alude, lo que narra esta novela, que se lee así, yo encuentro que se lee rápidamente, atrapa, porque es muy fácil de leer, no es una novela para nada complicada. Alude a la historia de un joven universitario y su aprendizaje junto a quien llama a su sensei. Y lo llama así porque lo respeta como un maestro, pero es una figura que se sale de los maestros tradicionales que uno puede pensar de la cultura japonesa. El autor chileno, Marcelo Simonetti, acaba de publicar Dibujos de Hiroshima. Él está muy imbuido en la literatura japonesa, de hecho dicta un taller de literatura japonesa. Y porque, bueno, acudimos a él de inmediato entonces para que nos contara cómo llegó él a leer Kokoro. Escuchemos a Marcelo Simonetti.
Bueno, leí Kokoro cuando comencé a trabajar en la escritura de la novela Dibujos de Hiroshima. Me preocupé de investigar un poco sobre la narrativa japonesa contemporánea y hay muchos textos que señalan al fundador de esta variante de la narrativa japonesa, a Natsume Soseki. Por lo tanto, yo sabía de la existencia de un libro, Soy el gato, que era obra de Soseki. De hecho, fue su primera novela con Soy el gato, irrumpe dentro de la narrativa. Pero si bien me parece interesante la temática de la novela, quería buscar otra cosa, otra novela, digamos, para leer. Y entonces supe de Kokoro. Me gustó el tema, esta relación, ¿no es cierto?, de un sensei y un discípulo, y cómo eso funcionaba también como un retrato de la sociedad japonesa de aquel entonces. Leí obviamente Kokoro y me causó una impresión increíble, porque es un cuento, o sea, perdón, un cuento, una novela que se lee como si fuera prácticamente un contemporáneo, ¿no? Lo digo por la forma de narrar que tiene Natsume Soseki. De hecho, en Soseki Soseki reúne dentro de su narrativa algo muy particular. A él le tocó vivir el periodo de cambio de la era Meiji. Esta era se caracteriza por una apertura radical hacia Occidente, luego de que Japón estuviera cerca de 400 años encerrado en sí mismo, ¿no? Y en esta lógica de abrirse a Occidente, Soseki es enviado a Inglaterra a estudiar literatura, porque muchos de los profesionales o de los grandes artistas que había en el Japón de entonces fueron enviados fuera de Japón a conocer Occidente para poder integrar en la sociedad costumbres, conocimientos occidentales. Y con Soseki pasa algo particular, porque más allá de estar en Londres un par de años, un año me parece que estuvo, él no se logra acostumbrar a la sociedad londinense. Y quizás lo que más le afecta es que no puede entender que los londinenses no se detengan a observar el florecimiento de los árboles o a contemplar una puesta de sol. Eso es algo que no lo concibe. Y bueno, eso y otras cosas que lo hacen desistir de su estancia en Londres y que terminan con él regresando a Japón. Ahora, lo interesante es que dentro de su escritura, él por un lado sigue manteniendo el trabajo descriptivo que caracterizaba la narrativa japonesa tradicional, pero incorpora algo que es novedoso, que es nuevo para la literatura japonesa, ¿no? Que es el trabajo psicológico de los personajes. Y eso hace que una novela como Kokoro siga vigente hasta el día de hoy y parezca tan moderno, ¿no? A pesar de que se escribió hace más de 100 años.
El título original es Kokoro Sensei no Isho. Y es una novela por entregas que su autor, Natsume Soseki, publicó en uno de los diarios más importantes de Japón a comienzos del siglo XX, en el año 2000, en 1914. Narra la historia de un joven aprendiz, de quien no sabemos su nombre, que confiesa la honda impresión que le causó a quien elige, así de manera bastante fortuita, hay que decirlo, en una playa, saliendo del agua, a quien llama su sensei. Y es la historia finalmente que él decide contar, la relación con su sensei y también la confesión que le hace su propio sensei. La figura del padre y su sensei son muy diferentes y nosotros tuvimos justamente, estuvimos en el marco de las celebraciones del Día del Padre y seleccioné este párrafo para compartirlo con ustedes. Dice, di en comparar a mi padre con sensei, ambos eran tranquilos, ambos estaban retirados hasta el extremo de no existir ya para el mundo y ninguno de los dos disfrutaba de reconocimiento social. Sin embargo, a pesar de ser su compañero de juego y de compartir con él aquellos sencillos placeres, la compañía de mi padre no me satisfacía especialmente, mientras que la de Sensei, a quien nunca había visitado con el único objetivo de pasar el rato, me había marcado profundamente. Para ser justo, Sensei no ejercía en mí tanto una influencia intelectual como espiritual. Bueno, eso es lo que es parte de este libro Kokoro que estamos analizando en Vuelan las Plumas, en una edición bellamente confeccionada por parte de Impedimental, la textura de la portada, las imágenes, bueno, la imagen de la portada de Keiko Hasegawa y de un diseño editorial verdaderamente una delicia. Bueno, vamos a escuchar a propósito de esta lectura que estamos haciendo, porque le preguntamos a Marcelo Simonetti que nos cuente por qué es importante leer Kokoro hoy día y por qué se los estamos recomendando a ustedes.
Efectivamente, la novela, como te decía, es una suerte de fresco social de la sociedad japonesa de aquel entonces, una sociedad que se debatía entre abrazar lo occidental o seguir ligada a la cultura tradicional japonesa. Bueno, de hecho, es algo que recorre toda la narrativa japonesa, incluso hasta la actual, ¿no? Porque una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y fruto de la ocupación norteamericana de Japón, el tema de la occidentalización vuelve a aparecer con fuerza y es un problema identitario, ¿no? La sociedad japonesa se debate entre el respeto a sus tradiciones, a sus rituales ancestrales y lo novedoso que llega desde Occidente. Por lo tanto, es una novela, como te decía, muy, muy actual, que no solo es aplicable a los lectores japoneses, ¿no? Si nos ponemos en el pellejo de ellos, o si traemos Kokoro hacia nuestra realidad, nosotros también tenemos un problema de identidad importante, ¿no? Durante mucho tiempo, y bueno, y hasta el día de hoy, buena parte de la sociedad rechaza cualquier ligazón al mundo indígena, ¿no? Hasta hace poco tiempo, el decirle indio a una persona era tomado como una ofensa. Creo que los lectores chilenos podrían aprender mucho de Kokoro, ¿no? Y también respecto del tema identitario, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿No? El respeto a las tradiciones que está en buena parte de la narrativa japonesa. Me acuerdo ahora específicamente Mil Grullas con Kawabata, donde la novela gira en torno a la ceremonia del té. Por lo tanto, coincido con lo que tú me preguntas, en el sentido de que es una novela que, a pesar de que tiene más de 100 años, sigue siendo muy, 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 muy actual.
Kokoro de Natsume Soseki es una novela que habla de la traición, de la culpa, y como bien lo señala Marcelo Simonetti, en términos muy actuales, ya que se trata de una novela que marca la tensión entre el fin de una época y el comienzo de la siguiente. También quiero compartirles ya casi terminando el libro, y es a propósito del encuentro del personaje o uno de los personajes principales, con su amigo a quien llama solamente K. Dice, era la época anterior a que los modernos hablasen y lo harían hasta la saciedad del nuevo despertar o de la nueva vida. Si K no había abandonado su antiguo ser para adoptar uno nuevo que partiera a la búsqueda de nuevos horizontes vitales, no era porque careciera de ideas modernas, sino porque estaba muy arraigado en un pasado que consideraba sagrado y del que no podía desprenderse con facilidad. De hecho, constituía su verdadera razón para vivir. Si no se lanzaba tras el objeto de su amor, no era porque careciera de la suficiente pasión. Más allá del ardor que sintiera, lo cierto, era que estaba paralizado, poseído por la contemplación del pasado. Bueno, en tiempos de cambio como el que estamos viviendo hoy día, la novela Kokoro nos hace reflexionar en torno a esas bisagras, ¿no? A esas épocas bisagras que son como la que estamos hoy día viviendo. Escuchemos a la editora y librera Berta Concha, quien también nos da una mirada sobre Kokoro.
Kokoro es una palabra japonesa intraducible unívocamente a otro idioma. Puede significar a retazos corazón, mente, alma o sentimiento de las cosas. Los buenos editores en español, inglés u otras lenguas no se atreven a cambiarle el título al libro y han dejado flotando sobre su cubierta una sonoridad japonesa, misteriosa pero a la vez con un dejo onomatopéyico familiar. ¿Será el propio lector quien al terminar de leer habrá descubierto la profundidad de esa atmósfera espiritual y trágica que cabe dentro de la palabra Kokoro? ¿Por qué es importante releerlo? Creo que a lo largo de los años siempre hay que releer algunos libros, sobre todo los que te han guiado en un viaje introspectivo hondo y te han ayudado a descubrir lo trascendente y universal del mundo humano interior. ¿Y por qué leerlo en tiempos de pandemia? Porque este presidio mayor en su grado máximo, que es la cuarentena, quizás podría tener una cara rescatable. Impide que el vértigo y el estruendo de la vida contemporánea te invadan y te astillen en una exterioridad histérica. Nada mejor para caer en la atmósfera de Kokoro y en el terso lenguaje que lo va haciendo carne. Kokoro habla de melancolía, de culpa imborrable, de desamor, de traiciones sutiles pero mortales, de desesperanza, de desconfianza en los seres humanos. Pero, a contrario sensu, cuando lo hayas leído, habrás girado 360 grados y verás cómo se asoman naturalmente la ética, la lealtad, el honor y los afectos que alumbran la vida. Amor y amistad.
Y quisimos ir a la búsqueda de otras voces, de lectores, así, simplemente lectores. Leo Espinosa es periodista y es socia fundadora de Ediciones de la Lumbre y considera a Kokoro como un regalo inesperado que recibió nada menos en el taller de literatura japonesa que imparte el autor Marcelo Simonetti. Escuchemos a Leo Espinosa.
Yo creo que este libro es como esos regalos inesperados que uno recibe en contadas ocasiones y que nunca olvida. Creo que si lo hubiese visto en alguna librería probablemente no lo habría comprado porque yo no conocía a su autor. Y el título suena un tanto extraño, pero por suerte me crucé en el camino con un taller de narrativa japonesa que hizo el escritor Marcelo Simonetti. Y él nos presentó esta verdadera joya de la literatura japonesa, porque Kokoro es como una palabra mágica, diría yo, difícil de traducir al español, ya que puede significar varias cosas, corazón, alma, espíritu. Una palabra de una tremenda profundidad y que calza muy bien con la forma en que los personajes van abriendo su corazón, se van descubriendo, develando de a poco a través de esta historia, que es narrada con una delicadeza que fascina desde el comienzo, desde las primeras frases del libro. Es una novela con personajes inusuales, misteriosos, y también que desconciertan un poco, donde se tocan temas como la amistad, el amor, el honor, muy japonés, la culpa. Y otra cosa que llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, fue la presencia femenina, que es muy interesante, ya que las mujeres en este libro tienen un rol clave, una fuerte presencia, yo diría que empujan la acción. Son ellas las que van gatillando los hechos a lo largo del relato. Desde nuestra mirada occidental, tal vez es muy curiosa la amistad profunda que surge entre este estudiante jovencito que representa a una nueva generación japonesa de principios del siglo XX y este señor al que él de inmediato, apenas lo ve, lo llama sensei, maestro. Un hombre mayor que no, en realidad no era nadie. Es un personaje que se aleja totalmente de los cánones que solemos seguir nosotros para calificar a alguien de maestro, de gurú. El sensei de este libro no tiene poder político, no tiene poder económico, no ocupa ninguna posición relevante en la sociedad de la época. Literalmente no hacía nada, y está dicho eso en el texto. Por eso una de las preguntas que uno se hace es ¿qué es lo que ve este jovencito en este personaje? Algo parco, melancólico. ¿Por qué le interesa tanto? Y creo que justamente una de las cosas reveladoras que tiene esta novela es la admiración que despierta este misterioso hombre mayor de otra época en un joven que representa la modernidad, un país que vive un cambio profundo y doloroso. Es un libro pausado, introspectivo, que avanza con las estaciones del año, con los cambios que experimenta la naturaleza. Lo bello y lo sorpresivo de la naturaleza es otro protagonista con el que uno se encuentra, que acompaña la historia de manera muy vívida. La luz del sol, el color del cielo, los cerezos en flor están presentes a lo largo de todo el relato y le van imprimiendo un ritmo apacible, pero no lento, contemplativo, que invita mucho a la reflexión. Yo diría que es un texto muy adecuado para los tiempos de claustro que estamos viviendo, realmente precioso e imperdible, lo recomiendo de todas maneras.
Bueno, escuchábamos a Leo Espinosa, ella es tallerista, periodista, tallerista de esta instancia de literatura japonesa, y también vamos a escuchar a otra lectora, pero esta vez desde Viña del Mar, la doctora Lilith Stange, y ella nos cuenta sobre su experiencia lectora de Kokoro, esta novela que estamos analizando en el día de hoy, compartiendo con ustedes, haciendo un amplio reportaje. Yo les recomiendo claramente que vayan a desde ya Liberalia ediciones.cl y se compren esta preciosísima edición que tengo yo de Impedimenta, porque se lee así, bueno, cuando los libros están bien hechos, cuando tienen una buena caja, un buen interlineado, buenas letras, buen tamaño de letra, todo, los libros, bueno, y además cuando son de una factura tan delicada, las hojas en no son blancas que golpean los ojos, sino que en cremita, es un libro hermosísimo. Bueno, lo que pasa es que esta obra, Kokoro, de Soseki, es una obra base de la formación de los japoneses. Y lamentablemente nuestra formación lectora, básicamente en el colegio, en la universidad lo mismo, a menos que uno estudie algo que tenga que ver con el Asia, nunca se orienta hacia allá. Todo es la cultura grecolatina, la cultura europea. Y por eso es importante revisar este libro, entender qué significa, qué significó la muerte del emperador y el fin de lo que se llamó la era Meiji, la muerte también del general, su señora, y de qué manera esto repercutió en Natsume Soseki para escribir una novela que habla de un joven, pero finalmente lo que está hablando es del fin de una época, del comienzo de otra más. Bueno, escuchemos a Lilith Stange para que nos hable de su impresión de este libro de Soseki, Kokoro.
La primera impresión que me dejó Kokoro desde el punto de vista emocional es que es una lectura muy melancólica, muy existencial, que hablaba de una historia de mucha soledad, de dolor, de culpa y de intentar purgar una experiencia muy dramática que vivió uno de los protagonistas en su juventud y que arrastró eso durante toda su vida. un personaje que es muy introspectivo, muy atormentado, a pesar de que había logrado ciertos lazos y que se conecta con este personaje joven que es como su discípulo y que lo intenta seguir. Pero básicamente esa es una historia de soledad, de introspección y de mucho tormento. Después que hicimos el taller con Marcelo, se amplió un poco esa visión, puesto que nos hizo abrirnos hacia el concepto de la literatura japonesa, que es una literatura que, a diferencia de la occidental, tiene otro ritmo, tiene mucho peso de su tradición, de su cultura, del trauma que significó para ellos la guerra y la invasión americana, y cómo la transición del Japón antiguo a este Japón moderno se ve plasmada en muchas de sus obras, donde los personajes relatan este tránsito, esta pérdida de la cultura y de todo su bagaje a esta confrontación violenta con la modernidad.
Y es la misma Lilith quien ahora también nos dice por qué recomienda absolutamente la lectura de Kokoro.
Y recomiendo Kokoro absolutamente. En primer lugar, porque es un autor japonés muy importante, que es muy marcador para su país, porque es una obra de la madurez del escritor, y porque aporta este ritmo, esta cadencia oriental, envolvente, que es mucho más, mucho de sentimientos, que no es tan descriptiva en la cotidianeidad, sino que más bien lo plasma uno de atmósferas, de sensaciones, de emociones, de melancolía, donde muchas veces pasan más cosas de las que se ven, de las que se dicen, y uno con la imaginación tiene que terminar de construir las historias. Es una sutil, ayuda a imbuirse de lo que Japón es y cómo enfrentan ellos la existencia. La recomiendo completamente, pero que el lector sepa lo que espera, que es una literatura con otro ritmo, mucho más pausado y mucho más profundo.
La lectura de Kokoro, sin duda, que es una experiencia que quisimos compartir con ustedes en profundidad, y por eso es que queremos agradecer a quienes han sido parte de este reportaje. El trabajo de un autor como Marcelo Simonetti con este taller de literatura japonesa, y también de algunas de sus alumnas, como es Leo Espinosa, Lilith Stange, a quien pudimos escuchar. Y a continuación de la pausa vamos a seguir hablando de literatura japonesa y su presencia en nuestro país, cuál es la oferta que existe en Chile, y también de una editorial que tiene la misión de querer traducir nada menos que a autores japoneses a nuestra lengua. Vamos a una breve pausa junto a Liberalia Ediciones, junto a Prosa y Política. Vamos a escuchar esa hermosa y punzante décima que ha preparado Berta Concha en esta pausa comercial, y ya volvemos con más Vuelan las Plumas. Ya estamos de regreso en Vuelan las Plumas y estamos haciendo un programa especial dedicado a la literatura japonesa, y básicamente más que dedicado a toda. En el primer bloque hablamos de un libro esencial llamado Kokoro, y que ha llegado a Chile de la mano de Liberalia Ediciones, y en una edición espléndida de la editorial Impedimenta. Y lo decíamos de esa manera porque verdaderamente se trata de una edición que, si bien para nosotros pudiera parecer un libro de lujo, es algo común en Impedimenta, es algo común en Satori, también otra editorial de la que vamos a comentar a continuación, encontrarse con libros de esta factura tan delicada, haciendo honor a la literatura que están publicando, como es la literatura japonesa. Escuchemos a Berta Concha para que nos cuente cómo es que se armó esta colección de literatura oriental, básicamente japonesa, primero en Liberalia, en Prosa y Política, porque para ser honestos, es la oferta o es el catálogo más amplio que uno pueda encontrar en nuestro país de literatura de ese mundo, de esa zona cultural, como podríamos llamar al Oriente. Es muy lamentable, nuestras librerías están abocadas a mostrar novedades, pero son muy poquitas las editoriales, primero que nada los distribuidores que pueden traer libros hermosos como lo hace Liberalia en este caso, que son libros muy de una factura y son editoriales de mucho renombre y prestigio, pero también son muy pocas las editoriales que traducen literatura japonesa y por eso es que nosotros las buscamos y la trajimos aquí a Volar las Plumas para que nos cuenten sobre su trabajo. Bueno, escuchemos primero a Berta Concha para que nos relate y nos cuente, nos haga historia sobre cómo llegaron, por qué la decisión de traer tanta literatura japonesa y por qué la mejor literatura japonesa a los lectores de Chile.
Cuando construimos nuestra distribuidora de libros, Liberal Ediciones, en 1997, uno de sus cimientos fue la selección rigurosa y muy hedonista de los libros que echábamos de menos en Chile y que nos propusimos traer en las áreas de la creación y del conocimiento universales. En ese catálogo no podían faltar las culturas de Oriente, sobre todo la cultura japonesa, porque siempre he pensado que Chile y Japón están hermanados por su insularidad, así como por el acecho constante de catástrofes naturales y por un poderoso instinto de resiliencia, a la vez que por una interioridad envuelta en melancolía y resistencia. Venimos desde entonces eligiendo las mejores editoriales dedicadas a publicar literaturas de Oriente y conseguimos las representaciones de sellos como Satori, Impedimenta, Trota, Herder, Gallo Negro, José Juan de la Nieta o Sígueme. En nuestra librería Prosa y Política, ayer en el Centro Santiago y hoy muy activa como librería online, y especialmente en la librería del GAM, de la cual somos socios, la sección de Japón es el lugar en Chile de la literatura, la historia, la antropología, la religión y el arte japoneses. A 23 años del proyecto podemos decir que no estábamos equivocados. El interés de los chilenos por la cultura y la literatura de Japón y de Oriente en general ha sido notablemente entusiasta y crecientemente ilustrado. Hoy, en estos interminables meses de confinamiento, los clientes de la librería del GAM y de Prosa y Política siguen fielmente junto a nosotros pidiéndonos estos libros.
La literatura japonesa, aquí en Vuelan las Plumas, también tiene nombre de mujer. Bueno, la misma novela Kokoro, que es tan masculina, es más que en la que se habla mal de las mujeres, sus autores y sus personajes tienen de repente algunos comentarios muy machistas y tremendos en contra de las mujeres. Sin embargo, son las mujeres las que van desencadenando, como muy bien lo aludía en nuestro bloque anterior, una de nuestras entrevistadas, son ellas las que van desencadenando la acción y las que van moviendo a los protagonistas a su destino. Bueno, no se nos puede olvidar jamás que Murasaki Shikibu es una autora japonesa, nada menos que del año 973 después de Cristo. Estamos hablando de hace 1000 años. Bueno, y Murasaki Shikibu es una autora japonesa que perteneció a una rama menor de la todopoderosa familia Fujiwara. Bueno, es muy interesante porque Murasaki Shikibu es una de las piedras angulares, no solamente de la literatura japonesa, sino que de la literatura universal. Su vida la hizo en una corte porque, bueno, su padre, que ocupó cargos menores, pero sí era parte de la corte imperial, la hizo contraer matrimonio con un noble, pero de bajo rango. Y bueno, tuvo un matrimonio feliz, digamos, pero su marido hasta que muere, y ella entonces escribe, primero que nada en el año 1003, imagínense ustedes, la historia de Genji, que es considerada la primera novela de la literatura universal y cumbre de las letras japonesas. No se nos puede olvidar, Murasaki Shikibu, le tenemos que dedicar un capítulo completito otro día a ella, pero en este caso ahora es para, por supuesto, poner en contexto que tenemos a Kokoro, pero también hay otras obras que son tanto o más importantes. En el caso del libro que tengo en mi mano, es el diario de la dama Murasaki, y es el diario personal de Murasaki Shikibu, la autora de la historia de Genji, y es un retrato íntimo, estoy leyendo la solapa para que salga breve, como tutora y dama de compañía de la joven emperatriz Shoshi. Si bien yo no lo he leído completo, sí, he leído bastante, y es muy impactante la pluma, la delicadeza, y cómo ya empieza, es este libro el más importante de la literatura universal. Y ahí está escondidito, quién sabe, qué pregunta, a quién le preguntan cuál fue el primer libro que se escribió, la primera novela, quién sabe que justamente fue la historia de Genji, de Murasaki Shikibu. Bueno, lo que tengo en mi mano también es de editorial Satori, una traducción de Akiko Imoto y de Carlos Rubio, con una introducción de Carlos Rubio, un libro espléndidamente también, una factura preciosa, de la textura. Bueno, esta es de una colección llamada Maestros de la Literatura Japonesa, bellísimo. Y Satori en Chile tiene, bueno, una amplia oferta. Yo voy a decir algunos de los títulos que están acá en nuestro país y que trae justamente Liberalia, como por ejemplo 47 Ronin, que son la historia de los leales samuráis de Ako, también de Soseki, El Caminante, de Osamu Dazai, Cuentos de Cabecera, de Shiro Hamao, El Discípulo del Diablo. En realidad, bueno, los autores podría nombrar algunos como Junichiro Tanizaki, como Ango Sakaguchi. Verdaderamente es un listado de más de, no sé, 100 libros excelentes que ustedes pueden revisar y consultar. Eso es lo más importante, los libros hay que consultarles. Y también hay otra editorial que es Sushi Books, y Sushi Books tiene un libro de Natsume Soseki, nombramos solamente, mencionamos en la parte anterior, que es Botcham, libro que estoy también en proceso de lectura. Y Botchan es un profesor criado en Tokio que va a trabajar en un remoto colegio de provincias. Allí se convertirá en víctima del bullying de sus alumnos y de las maniobras de sus colegas. Y está basado en la propia experiencia de Natsume Soseki, y que, bueno, está como catalogado como un libro. Yo creo que este libro deberían leerlo en el colegio, claramente, los estudiantes, para que se den cuenta lo que significa para un profesor tener estos alumnos tan insoportables. Bueno, vamos a presentarles a continuación a una editorial en esta visión también de poder traerles distintas voces, que está traduciendo literatura japonesa en nuestro país. Y su nombre es la editorial Noctámbula. Sus editores son Mónica Drulli y Eduardo Plaza. Ellos desde el año pasado son una novísima editorial, y que, bueno, estos dos escritores también han hecho una importante, no es una apuesta, sino que han optado por publicar también a escritores de jóvenes, pero de una gran proyección, por ejemplo, como hablábamos de Rudas, de Carolina Brown, el año pasado. Bueno, tiene una colección hermosa que se llama la colección Omamori, y esta es una colección que busca difundir la literatura japonesa desde Latinoamérica. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación entonces es escuchar a a Mónica Drulli para que nos cuente cómo surgió la inquietud y el gusto por la literatura japonesa, cuál es la importancia que tienen estos autores y a quiénes eligió. Nosotros ya estamos viendo acá en su página que hay acá unos libros de haikus bellamente editados. Escuchemos a Mónica Drulli.
Hola Vivian, sí, efectivamente nos dedicamos a publicar autores japoneses clásicos, tenemos una colección dedicada a ello, se llama Omamori. Omamori es una palabra japonesa que significa amuleto y queríamos comenzar con algo que por lo menos para mí es muy cercano, que son haikus. Partimos con haikus de Matsuo Bacho, que salen de su libro de viaje por la senda de Oku, y trabajamos con traductores que estaban acá en Chile, que estaban haciendo una tarea importante de traducción y difusión y que estaban generando un material que no estaba circulando ampliamente. ¿De dónde surge esta inquietud? Yo por años he sido muy seguidora de la cultura japonesa. Entré como mucha gente en los 90 mediante el anime, pero posteriormente también me interesé en su cultura, los grabados, ukiyo-e, la literatura en general y, bueno, finalmente la poesía. Y pasa, o sea, la gente que se empieza a interiorizar en la literatura japonesa se da cuenta rápidamente de que la mayoría de las traducciones son españolas de España, con las palabras propias que ellos ocupan allá, con el vosotros, con una manera de usar el castellano que para nosotros no es tan natural. Y por lo menos el haiku, que es algo que pasa rápido, sencillo, que es una imagen, cuando por lo menos yo lo leía en español de España, tenía como un ripio ahí. Entonces, una actividad que yo hice durante mucho tiempo era ver si esas traducciones estaban bien o se podían decir en un castellano más latinoamericano y que quedara más agradable a una oreja como la chilena. Y cuando empezamos a trabajar en la editorial, ya hay un gran avance hecho en estar en contacto con traductores desde el japonés, con estar familiarizado con ciertas características de la lengua y con los autores que están más sencillos para publicar. Estos son principalmente los que tienen más de 70 años de muerto, más de 50 hace un par de años, porque traducir de japonés es algo realmente caro, entonces estamos partiendo por autores cuyos derechos ya están vencidos para ayudar a profesionalizar la industria en términos de traducción desde idiomas un poco más complejos. Y para luego pasar, había pensado en 5 años, pero todos los planes alterados en este momento, tal vez 5 o 10 años, pasar a traducir gente que esté escribiendo hoy en día.
Títulos como De lo escrito en mi abanico, Los haikus de sendas de Oku, de Matsuo Basho, con notas y traducción de una de las más grandes especialistas en literatura japonesa que tenemos en Chile, que es Marcela Chandía. Ese es uno de los libros publicado por esta editorial Noctámbula. También La primavera llegó en un carro tirado por caballos. Mira qué lindo título para una bellísima portada también imágenes de Japón. Y este libro de Richie Yokomitsu fue con una traducción directa del japonés al castellano de Masako Kano, Mariana Alonso y Gabriela Occhionero. Esto es muy importante porque, como ustedes bien saben, las traducciones generalmente de idiomas como tanto el coreano como el chino, en realidad la mayoría de las traducciones nos llegan a Chile desde el inglés, pero las traducciones finas tienen que ser desde la es desde esa lengua a la siguiente. Esa es la gracia, para que pueda verdaderamente embeberse en la cultura, entender y poner en palabras apropiadas desde esa, desde esa cultura, que en este caso no es una cultura fácil como es la cultura japonesa. De verdad que es una suerte poder contar con una editorial como Noctámbula, pequeñita, pero con un trabajo maravilloso que están haciendo de traducción, y como les decía también, de edición de autores chilenos, que vamos a estar revisando también más adelante. Pero hoy día queríamos compartirles el trabajo que ellos están haciendo en cuanto a la literatura japonesa. La pregunta es clarísima: ¿cómo ha recibido el público chileno esta colección de autores japoneses? Es lo que a continuación nos va a contar Mónica Drulli, la editora de la editorial Noctámbula.
Tenemos un mix de planes de publicación. Por un lado va gente clásica reconocida, como Bacho, como mencionamos antes. Vamos con Mitsuzu Kaneko pronto, que había estado medio escondida hasta que el año pasado la editorial Satori sacó un libro de poemas. Nosotros estábamos trabajando en paralelo en algo muy parecido y estamos finalizando ese libro. Queremos, ojalá, sacarlo el segundo semestre de este año. ¿Por qué son importantes estos autores? Por un lado, porque los más reconocidos generan un vínculo con los autores que ya conocemos. O sea, los lectores dicen: a este señor lo conozco, lo ubico, me suena. Y por lo tanto voy a una zona medianamente conocida del ámbito de la literatura japonesa, pero con una nueva propuesta. Y los otros autores que hemos publicado han sido un poco más desconocidos, su obra ha sido un poco más invisible, y tienen una manera de escribir que no cabe bajo la típica descripción de "oh, qué bonita esta literatura japonesa", sino que una literatura japonesa que no responde como a la foto para el turista, sino que es una literatura que en su tiempo se leía en Japón y que habla de la transformación que este país sufre luego del contacto con Occidente. O sea, después de mediados del siglo XIX, los escritores japoneses entran en contacto con lo que se está escribiendo en ese momento en Europa y su escritura cambia. Por ejemplo, Yokomitsu, tenemos La primavera llegó en un carro tirado por caballos, es un conjunto de cuentos donde tú vas viendo cómo su escritura se va transformando al entrar en contacto no solo con Occidente, sino que también con el cine, por ejemplo. Con entender el punto de vista, entender el foco, entender el montaje, ese tipo de cosas se meten en la escritura y modifican la manera en que presenta sus cuentos. También acabamos de sacar en este momento las voces de Hiroshima, de Tamiki Hara. Tamiki Hara vivía en Hiroshima el día que cae la bomba, vive en las afueras, vive la tragedia nuclear y escribe en pequeños textos su experiencia. Y son textos medianamente ensayísticos, otros son más como un cuento. No existe un único género en el que él escriba, y va explorando estética y sensiblemente este hecho. Y porque es importante, bueno, la bomba atómica es importante para todos, aunque no haya caído acá. Y porque son escrituras que nos hablan de un dolor que hace eco en el presente hoy. Ese es un libro muy bonito que sacamos hace poco. También estamos preparando un libro de poesía, Gato Azul, que rompe con la típica expectativa del haiku, una poesía que es más íntima, es más profunda, y nos permite conocer un Japón que no es el típico de la postal, por decirlo de manera resumida.
Al escuchar a una editora, uno se da cuenta del trabajo que existe detrás, no solamente de lo que significa hacer un libro, imprimirlo, todos los problemas económicos, sino que lo que habla es del amor, la pasión de una lectora, como nos contaba Mónica Drulli, que esto nació de una pasión personal desde muy niña, ligada al mundo del anime, y que después fue mutando, transformándose en un gusto por una literatura ya más de adulta, en este caso una literatura de haikus como la que está publicando, y también estos cuentos tremendos, tremendos, como los que menciona a propósito de esta bomba, como bien dice Mónica, que no cayó solamente en Hiroshima, cayó en todo el mundo. Es una bomba que nos destrozó, que cambió el orden de las cosas. Una monstruosidad el haber tenido que vivir una experiencia tan, tan terrible, y sin embargo el hombre, nosotros, la humanidad, nos cuesta mucho aprender. Estos tiempos de pandemia son los que nos sirven para volver a textos sensibles, críticos, y que nos permiten vernos, mirarnos, observar el mundo y sobre todo querer cambiarlo. Ese es el rol que tenemos nosotros los periodistas, y por eso en este programa en el que queremos transmitirles y compartir con ustedes obras de tanta importancia como la que estamos hablando. Pero claro, no nos dijo Mónica Drulli cuál ha sido la recepción del público, así que escuchémosla.
El público ha sido súper receptivo, hemos tenido una muy bonita acogida. Empezamos trabajando con una traductora que fue mi profe de japonés y con la que aprendí muchísimo de literatura japonesa clásica. Y ella tiene contacto con mucha gente que también es muy conocedora y disfruta mucho la literatura japonesa. Entonces, ese primer público, el nicho duro, por decirlo de algún modo, tuvo una muy buena acogida, una muy bonita recepción. Y al mismo tiempo hemos ido llegando de a poco al lector que está fuera del nicho japonés. Y llegar al nicho japonés era algo que queríamos, un lugar que me gusta, un lugar donde yo me siento identificada. Sin embargo, si queremos mantener esto en el mediano y largo plazo, tenemos que llegar a más lectores, y libros como La primavera llegó en un carro tirado por caballos o Las voces de Hiroshima, que vinculan Japón con el mundo, también llegan a estos otros lectores, tal vez no expertos en Japón, pero sí dispuestos a leer un buen libro. Y ha sido muy, muy bonita la recepción.
Bueno, nos alegra la recepción de público que ha tenido la editorial Noctámbula, a quien ustedes pueden encontrar en las redes sociales. Es una editorial jovencísima, pero ya tiene un catálogo muy importante, y del que estoy segura va a tener grandes, grandes resultados. Nos alegramos. El trabajo que está desarrollando Mónica con su coeditor es verdaderamente fundamental, y lo digo en su más amplio, en el sentido de la palabra verdadero, es fundacional el hecho de que tengamos editoriales como Noctámbula, que estén traduciendo directamente desde el japonés al castellano, desde Chile, no desde desde España. Es un gesto verdaderamente heroico. Les deseamos que tengan una colección tan maravillosa como la tiene Satori, como la tiene Impedimenta. Ese es nuestro grandísimo deseo para Noctámbula. Así que larga vida a esta editorial Noctámbula, y por supuesto a los libros que ustedes pueden encontrar en el mercado, en las librerías. Y hasta acá el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto que pueden escribirnos. Nosotros tenemos un correo electrónico, blpcultural@gmail.com. En realidad lo veo poco, por lo tanto lo que más les recomiendo es que nos vayan a nuestro Instagram, Vuelan las Plumas, a nuestro Twitter, Vuelan las Plumas. Allí es donde hoy día conversamos mucho más. Los correos, ya tanta cuenta de correo electrónico cuesta muchísimo. La recomendación es que vayan, por supuesto, a y Política, Liberal y Ediciones, en la página web, revisen estas grandes colecciones de libros y de literatura japonesa que hemos revisado en el programa de hoy, y con la alegría de reencontrarnos, ojalá la próxima semana, en estos tiempos de pandemia, como hacemos hoy día este programa. y que, bueno, nos alegra estar, esperamos llegar a los 20 años de vida de Duelan las Plumas. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, quiero repetirlo. Esta es una enfermedad de la que no se tiene noticia, no se sabe bien, cada organismo es diferente cómo reacciona. Y cada minuto de vida que tenemos es un regalo. Lo que parecía tan normal, habitual y claro, uno está agradecida, pero hoy día tiene ribetes verdaderamente diferentes, dramáticos. Miren, espero que hayan aprovechado o aprovechen de mirarse, es que tienen luz en la cordillera en el día de hoy, está maravillosa. Nos regaló un espacio de blancura, de limpieza, de nueva vida. Pareciera que el clima está contento de que nosotros estemos en nuestras casas y está volviendo a bañarnos, a limpiarnos con el agua como tiene que ser. Tampoco les dije feliz año, Huetripantu, tuvimos un Huetripantu hermoso, así que les abrazo y todas las buenas energías. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana y muchas gracias a José Rojas que nos acompañó en el programa, haciendo que este programa estuviera tan bonito con música japonesa y más. Chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.